¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, Nada Personal. Soy el psicólogo Héctor González Garza y me encuentro aquí acompañado de mi colega y amigo, el psicólogo Enrique Orrantia. ¿Cómo estás, mi querido Enrique?
¿Qué tal, Héctor? Una semana más.
O una semana menos.
Ininterrumpida.
Ok.
Ininterrumpida de podcast.
Ok, o sea que dije una semana más o una semana menos, ¿no?
Todo depende, vaso medio lleno o vaso medio vacío.
Una semana más de experiencias.
Una semana más de temas psicológicos con Nada Personal.
Así es. Estamos aquí de regreso. Ya es la tercera semana consecutiva. Y eso ya merece reconocimiento.
Mucho reconocimiento.
No nada más de nosotros, pero también de todas las personas alrededor del mundo que nos están escuchando. Que nos reconozca, por favor, y mándenos ahí un mensajito, unas felicitaciones para también animarnos a seguir grabando de la misma forma.
Sí, claro, es muy estimulante. Saludos a nuestros amigos de Pakistán. A nuestros amigos de
Azerbaiyán.
De Alemania.
De Alemania. De todas partes del mundo.
Todas partes del mundo, sí, claro. Sí.
Estamos rebasando fronteras, estamos internacionalizando estos temas que traemos, que son tan interesantes.
Tan significativos, tan interesantes, y que siempre terminan sumando, siempre terminan aportando algo a nuestra comunidad.
Así es, esperemos, ¿no? Esperemos. Y si ahí tienen oportunidad, como siempre les dejamos nuestras redes sociales, pónganse en contacto con nosotros ahí, coméntenos, por favor, qué les ha parecido el podcast, si hay temas que les interesan, porque al final creo que para nosotros es muy, nos ayuda como a darnos una dirección respecto a qué temas de repente abordar, qué les está gustando, qué no les está gustando, y creo que poco a poco también vamos aprendiendo nosotros, y el que ustedes nos compartan nos permite mejorar en esto que estamos haciendo, ¿no?
Nos vamos adecuando poco a poco a las tendencias, pero claro está que muchas de las veces tenemos podcaster escuchas que son muy profesionales y que nos pueden dar recomendaciones de algunos temas que están, pues que son de tendencia, ¿no?
Así es, incluso habrá cosas que a lo mejor somos bien claros, por más que investiguemos, busquemos y todo, habrá temas o habrá cosas donde a lo mejor nos equivoquemos con algún dato, con alguna cifra, o a lo mejor haya algo que alguna persona que nos está escuchando pudiera añadir que nosotros quizá no tocamos en el episodio, y pues en el siguiente episodio podemos ahí compartir alguna observación que alguien nos haya hecho, porque no falta que de repente yo diga un dato y alguien por allá me escuche y diga, no, ese dato está equivocado, ¿no? Y pues como no pueden en el momento compartirnos esto, estaría increíble que pudieran ahí compartirnos esto por medio de nuestras redes sociales.
Es muy estimulante que se comuniquen con nosotros, sobre todo también que activen la campanita en Spotify, y ¿sabes qué? También hay muchas browsers, ¿se uh-huh. llama? Donde estamos.
No, ese es el villano de Mario. Pero ese es Bowser, ¿verdad?
Que nos pueden estar escuchando también, no solamente en Spotify, porque no toda la gente tiene una suscripción, ¿no?
Claro. Sí, hay otras plataformas donde también está el podcast, creo que está en Apple Podcast,
en Google,
ajá, no recuerdo exactamente, creo que en iHeart, no me acuerdo, están en algunas otras plataformas.
Estaría muy bien que revisaran nuestro Instagram y ahí vamos a poner las plataformas donde están también.
Sí, también nosotros para revisar bien exactamente en cuáles está, porque de repente se me pasan algunas. Creo que para todos puede, o sea, podemos llegar ahora sí que a todas las personas, porque estamos en bastantes plataformas.
Así es, esa es la idea. Y pues el tema del día de hoy se viene bueno. Para comenzar, me gustaría que me dijeras, Héctor, si en alguna ocasión, iniciando un proyecto, iniciando un proyecto, una meta, un objetivo, trabajando en grupos, en un trabajo nuevo, ¿en algún momento te has sentido como un impostor en lo que estás haciendo?
No, nunca. Terminamos, gracias. No. La realidad es que sí hay momentos donde creo que yo he dudado de mis capacidades. Ha habido episodios y momentos donde ha llegado a suceder, ¿no? Y este tema es precisamente de lo que vamos a hablar, ¿no?
Precisamente vamos a hablar del síndrome del impostor. Es un síndrome que precisamente no se encuentra en los manuales psiquiátricos, sino que forma parte de una serie de conductas muy conocidas. Se puede entender también como un suceso psicológico en el que un individuo duda de sus habilidades, de sus talentos, de sus logros, y que continuamente tiene un miedo muy interiorizado a ser expuesto públicamente como un fraude.
O sea, en pocas palabras, es aquella persona que siente que no merece el trabajo que tiene o el logro que consiguió, y tiene este temor a ser como descubierto en esta farsa, ¿no?
Efectivamente, a pesar de que tiene suficientes pruebas objetivas, externas, de sus habilidades y de sus competencias, precisamente este grupo de personas que presenta el síndrome no creen merecer realmente ese éxito.
Claro, o sea, a pesar de las pruebas que existen de que sí es suficientemente bueno para lo que hace, o sí, de que sí cuenta con las habilidades para hacer lo que está haciendo o para conseguir lo que está consiguiendo, la persona duda de esas pruebas que tiene de aquello que está consiguiendo, y más bien se queda con esta percepción ahí medio distorsionada de la realidad, ¿verdad?
A pesar de que tiene el reconocimiento de las personas, a pesar de que tiene las certificaciones, a pesar que tiene sus títulos, a pesar de que incluso hay el reconocimiento de maestros, de familiares, de amigos, la persona no se siente lo suficientemente bueno para eso que desempeña. Se conoce como síndrome del impostor.
Oye, y aquí, por ejemplo, no el que seguramente podemos reconocernos a nosotros mismos si es que en algún momento lo hemos vivido, o podemos identificar a alguien cercano que cumple con estas características. Y seguramente si algún familiar cercano o alguna persona querida para ti ha vivido esta situación o este síndrome, ¿verdad? Por más que tú le digas, es que mira, Enrique, eres muy bueno por esto y por esto, ¿no? Y mira, y por más que tú lo quieras convencer o la quieras convencer de que es muy bueno para eso, pues no te lo va a creer, ¿verdad?
Siempre, casi siempre es atribuido a la suerte, a la casualidad, o de que probablemente los otros no están viendo el trasfondo de eso que hace bien, ¿no?
Claro. Oye, y estaba, fíjate, que leyendo, y digo, no sé qué tanta veracidad tenga esta nota, pero en alguna de las notas que encontré decía que más del 70% de la población en el mundo en algún momento ha vivido o ha experimentado este síndrome del impostor. Así que es muy probable que en un círculo cercano, o a lo mejor no tan cercano, que tú tengas, te hayas topado con una persona que cumple con estas características del síndrome del impostor.
Claro, y no solamente eso, sino que muy probablemente la persona pueda estar viviendo un trastorno de ansiedad.
Claro.
Muy probablemente, a lo mejor, con estrés crónico, con depresión.
Con depresión.
Que eso sí es clínicamente detectable, ¿no? Pero no necesariamente la idea de la persona, las cosas que se dice a sí mismo, ¿no?
Claro. Oye, y estaba viendo también cómo es que en muchas ocasiones la persona que se siente como impostor o impostora desarrolla como un sentimiento de culpa por estar como desde su perspectiva engañando a los demás, y está en un constante estrés y ansiedad porque está tratando de esconder, digamos, ¿no? Desde su punto de vista, que no cuenta con algunas capacidades, ¿verdad?
Así es, fíjate que yo no sabía desde hace cuánto tiempo se había acuñado este término, este fenómeno, pero por ahí tengo una base que dice que por ahí del 1978, en un estudio que se hizo, dos especialistas en el área lo detectaron como una experiencia interna de falsedad intelectual. Y principalmente esta investigación se hizo con mujeres profesionales de enseñanza superior.
Ok, o sea que el estudio primeramente fue relacionado con mujeres. Nada más al principio.
Así es.
Ok.
Y fue una intervención terapéutica que se hizo en su momento.
Órale, qué interesante. Oye, y después me imagino que ya se reconoce, se identifica que no nada más sucede con mujeres, ¿no? ¿O qué pasa después?
Sí, definitivamente ya al paso del tiempo se puede ya, podemos decirlo como identificar en ambos sexos, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, entonces entendemos, como comentamos, que estas personas de repente dudan de sus capacidades y se lo atribuyen a la suerte, ¿verdad? Dijiste tú hace ratito que le atribuyen estos logros como a un golpe de suerte, ¿verdad? Como algo
suerte,
fortuito.
A la pura casualidad, uh-huh. O que en esa ocasión la persona volteó o se dio cuenta de eso, pero no se ha dado cuenta de lo mal que hace otras cosas, ¿no?
Uh-huh. O sea, existe esta tendencia por demeritar estos logros propios, ¿no? Y entonces me imagino que esta persona que consigue lo que consigue tiene como una incapacidad para disfrutar estos logros que está obteniendo, ¿no?
Así es, y también está asociado, desde luego, con la baja autoestima y con la sensación de fracaso. Uh-huh. Y pues así se puede ir identificando algunos signos relacionados con el tema.
Uh-huh. Entonces, a ver, bueno, creo que con esto que mencionamos queda más o menos claro cuáles son las características de este síndrome. Dices que los estudios son de 1978 aproximadamente, entonces podemos decir que, bueno, no puedo decir que es nuevo, ¿no? Porque ya tiene, que será cerca de 40 años de haber sido estudiado a lo mejor o algo, pero a lo mejor hasta después se le puso este nombre, ¿no?
Digamos como que se popularizó.
Claro. Yo lo he escuchado mucho últimamente, ¿eh?
Sí,
últimamente
sí.
He escuchado mucho acerca de este tema, así como el de la semana, iba a decir en la sesión pasada, ¿no? De la semana pasada que hablábamos del complejo de Jonás, que también son, creo, nombres que poco a poco se le van ahí adjudicando a ciertos síndromes o ciertas condiciones, situaciones, no sé cómo llamarlas, y que con el paso del tiempo como que se van, creo yo que las redes sociales van viralizando de repente algunas de estas...
De esos términos, ¿no?
De estos términos, ¿verdad? Porque yo antes, hace algunos años, no había escuchado tanto este tipo de terminología, digamos, para ello, ¿no?
Sí, de hecho, yo pienso que el tema también, como tú dices, el término de las redes, el tema de pues las páginas enfocadas al área de la psicología y la mente, uh-huh. que de repente van marcando algunos términos que son muy utilizables en otras regiones, ¿no? Y
claro.
Ya los van como adaptando al español, pues.
Claro. Y esto me parece que el que las redes vayan viralizando este tipo de cosas, pues es un arma de dos filos, ¿no? Porque por un lado te puedes dar cuenta de algo que a lo mejor te está pasando, pero también existe otra cosa que es bien bien delicada, más bien, ¿no? Que es el como yo adjudicarme a algo que estoy ahí viendo y creer que tengo eso, digamos, ¿no? Es como cuando de repente alguien asume que tiene depresión por información que vio en redes sociales, ¿no?
En un TikTok.
Exacto, viendo un TikTok, ¿no? Y de repente van a consulta convencidos de que tienen cierto trastorno o tienen un diagnóstico, según ellos, según las personas, que realmente no tienen. Entonces, creo que sí es bien importante, y este mensaje va para las personas que nos están escuchando. Siempre es necesario, antes de que tú decidas o pienses que tienes algún trastorno o algo, que acudas con un especialista que pueda ya sea corroborar o desmentir o darte un diagnóstico.
De hecho, fíjate que ahorita siempre somos aquí en nuestro podcast asiduos de que si es necesario que acude a terapia psicológica. Ya es algo, es una práctica ya muy común. Ya ir a terapia no es algo tan raro.
Claro.
Ya no está estigmatizado ir a terapia. Al menos eso es lo que hemos estado viendo los últimos, por lo menos en los últimos tres años aproximadamente,
claro.
¿No? Que cambió toda esta parte de las necesidades psicológicas a partir del tema del resguardo sanitario y todo esto, ¿no?
Y fíjate, disculpa que interrumpa, pero desde un poquito antes ya había estas normas que estaban implementándose en empresas, ¿te acuerdas de esta norma que se empezó a implementar en México, donde ya las empresas estaban obligadas o están obligadas a dar este servicio no solo de salud física, sino de salud mental también, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, y decías, te interrumpí. No, perdón. Pero cambiando un poquito el tema, creo que es considerable hablar de cómo es que se va formando este síndrome, al menos algunas teorías, cómo lo manejan, cómo es que una persona puede llegar a padecer este síndrome, ¿no? Uh-huh. Y mucho de esto tiene que ver con la infancia. Uh-huh. Mucho de esto tiene que ver con los primeros años de vida, las primeras etapas de vida, porque en muchas de las ocasiones, bueno, yo creo que ahorita que escuchen de qué se trata se darán cuenta, tendemos a ver a los adultos como que sus actos son admirables, que lo que logran es algo muy, ¿cómo decirlo? Muy maravilloso, claro, muy increíble. Entonces, idealizamos, ¿no? Entonces, desde etapas muy tempranas tendemos a idealizar, y esto comienza principalmente con nuestros padres o con cualquier otra figura de autoridad. Esto genera una internalización de una idea de que existe una brecha que no se puede llegar a cruzar, que no se puede llegar a concluir, lograr, trazar, para llegar a ser algo como ellos o como ellas, ¿no?
O sea, está como el ver a un adulto o alguna otra persona alcanzar ciertos objetivos o ciertas metas y ver como una distancia bien grande entre lo que yo puedo hacer y lo que esta persona está haciendo, algo más o menos así.
Exactamente.
Ok, no considerar como que no cuento con esas herramientas para hacer eso que está haciendo otra persona, en este caso un adulto, ¿no?
O que no lo vas a poder lograr como esa persona.
Ok, como esta parte de la idealización de repente o algo así, pero en este caso, digamos, de la infancia, de niños hacia adultos, ¿no?
Y es muy típico, por ejemplo, y se dan mucho los casos, por ejemplo, que papá o mamá son doctores, ¿no? Uh-huh. O tienen una especialidad y el hijo o la hija estudian, se preparan, pero nunca se sienten lo suficientemente buenos para poder desempeñar el trabajo. Claro. Y no pueden llegar a tener ese máximo rendimiento porque no creen en sus capacidades.
Claro.
No porque no las tengan.
E incluso ahí también viene algo que estaba yo observando, que es como los mensajes que dan de repente los padres a los hijos, ¿no?
Exactamente.
No, ¿tú cómo vas a saber si tú eres un niño? No, ¿cómo no sé qué? Y todos estos como comentarios o mensajes como de donde no valoran quizá las metas alcanzadas por los niños, donde menosprecian, ¿verdad? Todas las cualidades a lo mejor que puede tener un niño o una niña, ¿no?
Y que los estándares regularmente son estándares de un adulto, ¿no?
Claro.
Necesitas estar más calificado, necesitas más experiencia, necesitas más práctica.
Claro.
O sea, nunca es suficiente, pero los padres muchas de las veces no se ponen a ver que un niño no tiene las mismas capacidades que un adulto.
Claro.
Incluso que tienden a hablarles como si fueran adultos, ¿no?
Claro, los tratan como adultos pequeños, por ahí dicen, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, aquí reforzamos, y creo que ya lo hemos comentado en algún otro episodio, la importancia de las palabras que utilizamos, y no nada más los padres, ¿eh? Porque entiendo que los padres sí cumplen un papel bien importante en la vida de los hijos, pero al final creo que todos tenemos o sobrinos o primitos, o personas ahí a nuestro alrededor, nuestra familia, y creo que también nosotros como adultos tenemos que ser bien conscientes de las palabras que utilizamos con ellos. ¿Por qué?
Y las acciones,
exactamente, ¿no? Porque no es la única causa, ¿no? Ahorita, como iremos comentando, no es la única posible causa de este síndrome del impostor, sin embargo, sí deja una huella para la vida adulta de este niño, ¿no?
Así es, y estamos hablando, por ejemplo, del desempeño de laboral, desempeño académico, desempeño en una disciplina, ¿no? Las altas expectativas familiares son una de ellas.
Claro.
Cuando los padres tienen expectativas muy altas sobre sus hijos, claro que puede llegar a generar cierto complejo y una presión muy grande.
Oye, y no solo expectativas muy altas, sino en muchos casos expectativas que son inalcanzables, ¿no?
Sí, claro.
Que no es que sean muy altas, son inalcanzables realmente hasta para un adulto, ¿no?
Me llama mucho la atención el que en momentos vemos este tipo de videos donde los padres están viendo a sus hijos jugar fútbol o algún otro deporte, que les gritan, que de repente los obligan a hacer una actividad, ¿no? Que de repente están ahí en el campo de juego y los padres terminan bien molestos, terminan irritables y dices, bueno, si eso es en la cancha, imagínate en la casa, ¿no?
Claro, en algo que es, la verdad es que el deporte, si bien es importante por esta cuestión de que es recreativo, de que hace ejercicio y todo esto, la realidad es que el ganar o el perder pues no es lo más importante de la vida, ¿no? Entonces, si llegamos a este punto donde la exigencia es muy elevada y pues son niños que realmente tienen que divertirse, tienen que jugar, tienen que aprender y los padres de repente tienen estas expectativas muy altas. También estaba viendo yo, Enrique, que otra de estas como cuestiones, y no sé si tú lo ibas a mencionar, pero me voy a adelantar un poquito. Creo que las comparaciones de repente también...
Y esa
también...
era mi diapositiva.
Esa parte me tocaba a mí.
Esa parte me tocaba.
Perdón, no. Adelante. Entonces, estas comparaciones de repente que se hacen entre hermanos, entre primos o entre compañeros de clase, ¿no? Donde de repente el papá o la mamá escucha que el compañerito de clase de mi hijo... no sé, sacó 10 en este examen y de repente el papá o la mamá dice, ay, ¿por qué no sacaste 10 como él? ¿O por qué no eres tan bueno o tan buena como él? ¿O claro. por qué no eres tan obediente como no sé quién? ¿O por qué no le echas tantas ganas como no sé qué otra persona? Entonces, creo que las comparaciones, y sabes que yo lo he visto en terapia con pacientes, cómo es que...
Y adultos. ¿No?
Y adultos, exactamente, ¿no? Donde de repente algunas comparaciones constantes que hicieron los padres o los maestros o los familiares o quien sea en su infancia, durante su infancia, quedaron tan, tan grabados que ahora de adultos de 30, 40, 50, todavía eso lo traen a flote. Entonces, ahí es donde digo yo, bueno, entonces las palabras que nos dicen en esa etapa son verdaderamente muy, muy, muy importantes.
Resuenan.
Claro.
Resuenan. Y estamos hablando de desde los primeros años de nuestra vida, los 3, 4 años.
Claro.
De pensar. Estaremos hablando también de que pues nuestros padres están muchísimo más jóvenes, inexpertos, menos si eres el hijo mayor, ¿no?
Claro.
Porque también hay otro punto, por ejemplo, el tener padres sobreprotectores. También, donde todo el tiempo quieren estar manteniendo a su hijo, preparándose, estudiando constantemente. Y nunca les permiten como desempeñar esas actividades. Ya cuando los lanzan al campo laboral, de repente se quedan sin suficiente experiencia, capacidades sociales, etcétera, ¿no?
Claro, porque tampoco hay como esta tolerancia a la frustración, esta capacidad de relacionarse con otras personas y todas estas herramientas que también son bien importantes y que a lo mejor no hay una clase que te las enseñe en particular. No hay clases así específicas para ese tipo de cosas, pero las vas aprendiendo al relacionarte con otras personas, ¿no?
Y fíjate que aquí en el estudio que estaba viendo, otro de los factores relacionados son los estudios de posgrado, las especialidades. Muchas de las veces las personas se van actualizando, se van preparando, pero no se sienten lo suficientemente capaces o preparados para poder desempeñar eso.
¡Órale! O sea, es que también hay algo interesante aquí. Tú sabes perfectamente que entre más estudias, investigas, pues más te das cuenta lo mucho que no sabes, ¿no?
Exactamente.
Lo mucho que te hace falta aprender, ¿no? Y creo que también hay que encontrar pues un balance y ser conscientes que por más que me prepare, definitivamente no me va a alcanzar la vida para conocer todo lo que hay que saber de psicología, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro, claro. Por ejemplo, también está la ansiedad, está muy asociada con este síndrome, la depresión, la baja autoestima, el perfeccionismo y también el control excesivo.
Claro. Oye, y seguramente ahorita que ya llegamos a este punto y que ya hablamos un poquito más a fondo de este tema, pues muchos de quienes nos están escuchando ya se lograron identificar o lograron identificar a alguien, ¿no? Seguramente. Y estoy bien seguro, Enrique, que tú en algún momento a lo mejor te puedes identificar con algunas de esas características.
Sí, claro, claro, claro.
Yo también en algún momento me puedo como reconocer con algunas de estas características, porque justo esta nota que te leí hace ratito del 70% mencionaba que a lo mejor no es en todo momento, ¿no? Pero sí en alguna época o en alguna parte de mi vida sí pude coincidir, digamos, con estas características que mencionábamos.
Sí, es muy contrastante. Digo, yo por ejemplo, en mi caso, yo me he dado cuenta que mi familia me ha apoyado ahora que estoy más grande que cuando era más chico.
Ajá.
Si tenía un torneo de básquetbol, difícilmente me acompañaban. Pero ahora si me entregaban, por ejemplo, un reconocimiento o si tenía una presentación, ahí estaban acompañándome.
Claro.
De alguna manera ahí se va sopesando, pero en ocasiones cuando eres más joven, que tienes menos experiencia y que necesitas ese boost, ese apoyo, híjole, es muy difícil porque a veces los padres están trabajando o ven que a lo mejor ese no es tu área y no le dan tanto empeño, no estimulan tanto.
Claro,
¿no?
Es que yo soy de los que piensa, Enrique, que a veces puede resultar hasta, ay, no sé, como hasta aburrido de repente ir ahí acompañar a un torneo de no sé cuántas horas, ¿no? Entonces,
claro,
qué importante es que puedan estar ahí. Yo una vez platicando con mi mamá, me acuerdo que me decía...
Dijiste que te avisara si decías algo.
oye, no, es que ella me decía algo que quiero compartir, ¿no?
Sin llorar.
Conscientemente, ahorita estoy tomando la decisión de
compartir. Pero sí lo vamos a publicar, ¿verdad?
Sí, sí lo vamos a publicar. En algún momento me decía, es que, pues ella me iba y me llevaba a torneos de fútbol, ¿no?
Okay.
Y me decía,
pues, qué aburrido.
Ella me decía, es que ya de adulto me dijo un día, es que a mí no me gusta el fútbol. Yo sabía que no le gustaba el fútbol, claro, pero ya me lo confesó. Me dice, ¿sabes qué? Pues es que a mí la verdad no me importaba tanto los resultados, no me importaba tanto cómo era el partido, ni nada de eso. Dice, a mí lo que me interesaba, pues ir a acompañarte, apoyarte, ir a llevarte y apoyarte, ¿no? Y decía, wow, o sea...
Un aplauso,
¿verdad?
Un aplauso, sí, sí.
Decía, qué buena onda, digo, y qué importante, claro, es que los padres, pues, comprendan, ¿verdad? Que más allá que del buen desempeño, mal desempeño, del resultado, de lo que sea, pues el hecho de ir... acompañar, apoyar. Incluso he visto uno que otro video donde se ve de repente un niño que está ahí en un, no sé, como en un teatro, digamos, en un festival o algo así.
Ah, sí,
y que
sí,
está ahí de repente volteando, y cuando ve a sus papás o a su mamá o algo, no se alcanza a ver a quién ve, pero se ve como el rostro del niño cambia completamente,
sí, claro,
¿no? Pues porque al final el que estén ahí representa este apoyo, este soporte que todos en algún momento necesitamos, ¿no? Y sobre todo en esta etapa temprana de nuestra vida.
Sí, claro, nunca, realmente nunca se sabe cómo ese acto, ¿no?, voluntario genera, pues, una inquietud en el niño por mejorarse, por cada vez hacerlo más profesional, ¿no?, dedicarle más tiempo. Y que a veces es lo que vemos en muchos con muchos artistas, ¿no?
Uh-huh.
Que de repente a lo mejor los niños no saben actuar, ¿no? Y los llevan a una audición y resulta ser que al director le gusta cómo actúa el niño y de repente se vuelve un boom, ¿no?
Claro, porque justo recibió este apoyo o alguien descubrió que tenía un talento para algo.
Claro.
Pero creo que si yo regresara a esta etapa como de niño o algo, yo a veces me pongo a pensar y digo, híjole, creo que hubiera sido bien conveniente que hiciera más cosas, ¿no? Que hubiera,
claro,
que, aparte del fútbol, por ejemplo, que fue algo en lo que mucho tiempo estuve metido, que sí me gusta y no me arrepiento de haberle invertido tanto tiempo, pero creo que hubiera sido muy bueno el poder explorar otras áreas también, ¿no? A lo mejor otro deporte, algún tipo de clases de dibujo, de pintura, de música, algunas otras cosas,
claro,
que creo que es bien importante, ¿no?
Sí, definitivamente. Sí, y ahí podrías ir midiendo tus habilidades, tus capacidades. Sabes que no es por nada, pero no es por presumir. Pero sabes que un deporte que nunca le di como un seguimiento que yo creo que sí se me daba era el béisbol. Ajá. Y créeme que, pero solamente para el bateo.
Okay.
O sea, era muy bueno para tirar la bola, pues. Uh-huh. Y fue algo que nunca practiqué. No tuve tíos tantos beisboleros y no me invitaron a grupos ni nada. Yo creo que sí hubiera sido muy bueno, la verdad. Hijo, ahorita, hoy en día.
Nos perdimos de.
Sí, claro. Sí, claro.
El próximo, hay que. Beisbolista, jonronero mexicano. Ay, no ubico alguno. Pero nos perdimos del próximo Hugo Sánchez del béisbol.
Del béisbol, sí. Oye, ni era bueno, ¿no? Pero.
Oye, después vamos a ver unos videos tuyos ahí de niño, ¿no? Malísimo.
Es que era bueno con los malos, ¿no? Así. Ya cuando te ponen con los que sí practican.
Oye, pero qué importante es, como te digo, el que a lo mejor los padres apoyen en llevar a los hijos a diferentes disciplinas. Y yo sé que a veces, pues yo entiendo que ser padre no es sencillo, ¿no? Y que los padres tienen que cumplir con muchas otras funciones y no nada más la de ser padre, sino el trabajo, todas las responsabilidades que implica el ser un adulto más, el tener hijos, hijo o hijos, ¿no?
Claro.
Entonces entiendo que sí puede ser exigente y que sí puede ser difícil, ¿no? Pero también creo que corresponde encontrar como este balance, ¿no? Entre, pues sí es importante trabajar, pero también de alguna forma puedo a lo mejor tomarme un día para acompañar a mi hijo al evento de su escuela o para acompañarlo a no sé qué torneo o qué competencia, ¿no? Creo que, híjole, es bien importante como el poner nuestras prioridades, como acomodar nuestras prioridades, ¿no?
Sí, yo pienso que ya en algún momento espero llegar a vivirlo, pero yo pienso que como padres, tan solo pasar tiempo con sus hijos pueden ir identificando las habilidades que posee, más o menos por dónde va la capacidad, la habilidad que ese niño está ahí o esa niña está desarrollando, e ir inclinando a los hijos hacia esas áreas que son sus fortalezas, puede ser una muy buena manera para evitar ese tipo de síndromes, ¿no?
Claro, como el aprender a identificar las capacidades a lo mejor del niño.
Claro.
E incluso también aquí vamos a un tema bien, bien interesante y que pasa en el deporte, por ejemplo, ¿no? Hay muchos padres que creen que sus hijos o hijas son Lionel Messi, el futbolista Lionel Messi, y les exigen como si de verdad lo fueran, ¿no?
Sí.
O Alex Morgan en fútbol femenil. Alguno de estos como cracks del deporte, y los padres y mamás y papás les exigen como si lo fueran, y de repente esta como expectativa de ellos, como comentábamos hace ratito, es irreal. Pero no solo eso, sino que al niño a lo mejor o a la niña también le hacen creer que tiene estas habilidades, estas capacidades, ¿no?
Adelante. Y fíjate que me parece que es algo de lo que dices que es muy bueno, pero también es importante que el niño en el proceso de irse fogueando, por decir, de ir practicando, de ir compitiendo, el niño también vaya descubriendo para qué es bueno,
uh-huh,
¿no? Porque queda claro que también el ir cortando las alas de ese niño de inmediato por pensar que a 3, 4, 5 años no va a lograr nada con eso, pienso que a lo mejor puede ser un golpe muy fuerte a la autoestima.
Claro. Entonces aquí la cosa sería el que pueda ir a explorar a lo mejor diversas áreas y que a lo mejor se apegue a donde más se divierte, donde más le gusta, donde más se entretiene, ¿no? Exacto. Aún si tú puedes observar o identificar que no cuenta con las capacidades, las puede ir desarrollando, ¿no? Al final de cuentas, la verdad es que el deporte, más allá de algo para lo que va a vivir la persona, o por lo. Sí, algo que va a ser como un estilo de vida, o un. ¿Cómo se llama? No todos los niños y niñas llegan a ser deportistas profesionales, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Yo creo que más que eso, más que tirarle a que sea un deportista profesional, hay que tirarle al aprendizaje y a las experiencias que te puede dejar el deporte en sí, que creo que es mucho más valioso a veces, ¿no?
Sí, definitivamente, porque durante el deporte no solamente el cuerpo lo favorece, ¿no? sí. la actividad física en sí, sino que todo el proceso de ir jugando, de ir toda esta práctica de valores, toda esta práctica de comunicación, el aprender a ganar, aprender a perder, ¿no?
Claro.
Toda esta parte donde va desarrollando a un niño que cuando crezca va a ser un adulto maduro, ¿no?
Claro.
Porque de puro ganar, porque el papá quiere, o porque arregla esto, porque arregla el otro, o porque le favorece en todos sentidos, también no va a crear a un adulto maduro, pues.
Claro. Oye, y mira, dentro de esto que estaba ahí buscando, investigando, encontré algunos puntos que no sé si igual, te pregunto, no sé si tú traigas alguna información así, sino ahorita para leer un poquito de esto, que son como algunas...
Bueno, no me dices qué es, ¿no?
¿Sí lo traes o no lo traes?
Sí, sí, creo que sí.
Oye, son como algunos puntos...
Sí, sí lo tengo.
No, algunos puntos como para identificar si a lo mejor estás viviendo este síndrome. Uh-huh. No sé si puedo aquí leerlos o... ¿Tienes alguna otra cosa más en mente? Porque...
Te doy permiso.
¿O piensas que no soy lo suficientemente bueno para hacerlo?
No, justo, adelante.
Oye, también hay otro que es el síndrome del impostor, pero de un amigo, ¿no? Acá. Creo que mi amigo es un impostor y no cuenta con las herramientas.
Oye, pero ese también ese es otro. Los impostores reales.
Ándale.
Ese es otro tema importante. Impostores reales, porque lo que estamos hablando es un síndrome de una persona que tiene las habilidades y capacidades... pero no se cree merecedor de ellas. Pero hay algunos otros que son impostores reales, que se creen todo lo
charlatanes.
Que... Charlatanes. Sí, que ya lo estaremos mencionando.
Claro, y creo que ahí también llegamos a esta parte importante que también en terapia, ¿verdad? Seguramente en algún punto te ha llegado algún paciente, Enrique, que ha ido con alguien más, no voy a decir profesiones ni nada, simplemente... Claro. Personas que a lo mejor no cuentan con las herramientas o con la preparación adecuada para llevar a alguien en algún proceso, ¿verdad? Que son charlatanes.
Claro, sí,
y
sí,
que
sí.
Lejos de ayudar, afectan aún más el proceso de una persona, ¿no?
Ahorita que lo comentas, a eso se le llama el efecto Dunning-Kruger.
Ok. ¿Freddy Krueger o cómo?
Por ahí va. Yo creo que es parte de los nombres de los que no crearon, ¿no?
Claro, sí.
Pero son estas personas que se creen competentes en todo lo que hacen, uh-huh. pero que realmente no tienen las habilidades ni las capacidades para formar con ese conocimiento escaso que tienen.
Wow. Uh-huh. Entonces es, digamos, lo contrario a esto que estamos hablando ahorita.
Sí, se le puede conocer así, llamado así por los psicólogos que identificaron el fenómeno. Ah, mira, justo, estas personas tienen demasiada confianza en sí mismas a pesar de ser incompetentes.
Oye, pero yo creo que este término demasiada confianza ya pudiera llamarse de otra forma, ¿no? Como una cuestión ahí de...
Algo más patológico.
Ajá, güey, algo más patológico, algo más no tanto como demasiada confianza, ¿no?
Pues es que es sobreestimar enormemente sus habilidades.
Okay.
Sí, es decir, como ganó un premio de canto en el kinder, ya como adulto ya cree que puede dar clases de canto, ¿no?
Claro, sí. Y ahí de nuevo, acuérdate que es bien importante para ti que nos estás escuchando, que sí revises ahí las credenciales que tiene tu terapeuta, si es que estás haciendo terapia. Ahora sí que asegurarte de que cuenta con las herramientas necesarias para hacerlo, que es un psicólogo o psicóloga certificado, ¿verdad? Pero bueno, a ver, te mencionaba yo algunos de los puntos antes de que me interrumpieras abruptamente. Y el punto es que, o los puntos son los siguientes, voy a leer algunos de ellos y vamos a ver si hacen sentido o si no hacen tanto sentido, ¿no? Dice por aquí que el basar tu autoestima en la forma en que percibes tus propias habilidades puede ser un síntoma de este síndrome del impostor.
Muy bueno.
¿Verdad?
Sí.
Después dice que sacrificar tu propio bienestar para realizar más trabajo también es otro síntoma de ello, ¿no? Según aquí esto que estoy,
muy bueno,
estoy leyendo, ¿no?
Sí soy.
Sí soy. Oye, aquí le hubieras puesto un mensaje como estos que pones en redes, ¿no? Sí soy, sí eres. Y etiquetas a tu amigo o tu amiga, ¿no? Dice por aquí, ¿dudas de tus propias capacidades y no crees que hayas llegado hasta donde estás por ellas o por tu valía? ¿Sí? Uh-huh. Sentir que solo has llegado a donde estás por un golpe de suerte y no por tus habilidades o capacidades.
Que era lo que comentábamos, ¿verdad?
Exacto, ¿no? Dice también que sentirte solo o tener o percibir esta necesidad de aislarte para que nadie descubra tu secreto, ¿verdad? Después dice que hay un deterioro de tu salud mental como resultado del exceso de trabajo y del agotamiento. Sentir que en cualquier momento alguien se va a dar cuenta de que tú no eres tan competente como para ser, especialmente cuando no hay pruebas de que ese sea el caso, que este ya lo hemos estado mencionando constantemente.
Claro, fíjate que ahorita que lo dices me recuerda a qué difícil puede ser, por ejemplo, cuando un director técnico, ¿no? Uh-huh. De repente se enfrenta a... tiene un equipo, se encarga de manejar un equipo que ha conseguido más cosas que el mismo técnico, ¿no?
Claro.
Imagino que a pesar de la información técnica que tenga, uh-huh, puede ser complicado manejar estos diálogos internos, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Y aquí, de nuevo, es bien importante también que vayamos identificando este diálogo interno y todo esto, claro, que ocurre dentro de nosotros, ¿no? Y fíjate que leí algo que me llamó mucho la atención. Te lo voy a leer así textual, ¿no? Dice...
Tú léenos.
Todo tipo de personas experimentan el síndrome del impostor. El síndrome del impostor tampoco es exclusivo de los empleados que recién comienzan su carrera profesional. Los empleados que tienen puestos de mayor jerarquía tienen más probabilidades que el promedio de experimentar el síndrome del impostor. Porque a lo mejor aquí, no sé si a ti te sucedió, pero yo recuerdo que mis primeros como pininos, como dicen por ahí dentro de la psicología, ¿no? Sí existía como esta percepción de mí mismo, como a lo mejor no tan capaz para atender ciertas cosas. Por eso ahí la importancia de las prácticas profesionales, claro, que realizas cuando estás en la universidad y cómo es que ya tienes ahí el asesoramiento de un maestro, de un tutor o de alguien que te puede ir acompañando en este proceso, porque es hasta cierto punto normal que en cualquier profesión, y yo lo pongo ahorita en psicología porque es donde tengo más experiencia, pero yo he visto cómo en otras carreras con pacientes y con otras personas, cómo es que sí aparece como esta percepción de no ser lo suficientemente bueno para ya empezar a laborar. Y a lo mejor tú piensas, bueno, seguramente les pasa a los más jóvenes o a los que apenas van comenzando, pero según algunos estudios, hay más probabilidades en personas que tienen puestos de mayor jerarquía, que va de la mano con lo que tú comentabas hace ratito de los posgrados y de la especialización,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Sí, desde luego que aquí estamos hablando todo el tiempo de procurar un balance, ¿no? Uh-huh. Un balance de entre conocimiento y experiencia, porque también se da este otro caso, ¿no?, de personas que tienen mucho conocimiento y que los casos muchas de las veces los quieren acomodar de acuerdo a su conocimiento.
Claro.
Y se vuelve ahí un conflicto porque, pues, si está estudiando, por ejemplo, no sé, a lo mejor el tema de trastornos del sueño.
Claro.
Y de repente está muy especializado en trastornos del sueño, pues se va en la entrevista y todo el enfoque lo va a ir dirigiendo hacia el sueño nada, claro, más. Entonces ahí se vuelve complicado. Y claro está, no todos los trastornos están dirigidos hacia el sueño, ¿estás de acuerdo?
Claro.
O sea, hay muchos temas detrás de eso, pero también ese puede ser uno de los problemas. Pues.
Claro, y aquí también creo que así como damos de repente mensajes para las personas que nos escuchan y que no necesariamente son psicólogos, también aquí este mensaje es para nuestros amigos, colegas, compañeros psicólogos, que de repente nos toca, y seguramente a ti te ha sucedido, Enrique, que a veces... pues tenemos que canalizar nosotros mismos con los especialistas, ¿no?
Claro.
Con los especialistas que le pueden dar una mejor atención a nuestro paciente en algún tema en particular, ¿verdad?
Sí, de hecho, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que una vez que referimos a un paciente con un psiquiatra, el psiquiatra le hace sus estudios, su investigación, una entrevista, etcétera, le da su tratamiento, e inmediatamente también el tratamiento tiene efectos positivos en la salud, no solamente mental, sino física.
Claro.
Entonces ahí, para llegar a ese punto, por ejemplo, ahí, por ejemplo, fue un golpe de suerte.
Claro.
Pero ese tipo de cosas van creando experiencia y ese tipo de conocimientos se pueden aplicar, por ejemplo, como en el caso de una gerencia, ¿no?
Claro.
Que la experiencia y el conocimiento se unen para poder... ya no solamente, digamos, anticipar un problema, sino tratar un problema de manera mucho más aterrizada y funcional.
Claro, o sea, al final de cuentas, cada paciente o cada situación que atendemos nos convierte en mejores terapeutas, y en el caso de quienes ejerzan otras profesiones...
Y entre más conocimiento tengas también...
Claro.
También fortaleces ahí tu práctica con el conocimiento.
Claro, claro, ¿no? Y de nuevo, no nada más para los psicólogos, en general. Para cualquier profesionista, entre más se prepare y entre más experiencias tenga, pues se convierte en un mejor profesionista independientemente del área en la que se especialice, ¿no?
Exactamente. Fíjate que en el año 2011 se encontraron, se detectaron 5 tipos principales de síndrome del impostor.
Ok, a ver.
Y... para grandes rasgos, ¿verdad? Porque el tiempo apremia, como dicen por ahí. ¿Es apremia o premia?
No sé.
Todo apremia, depende de...
premia. Todo, no sé, pero vamos a decir que premia. A ver qué...
vamos a decir que premia.
Sí.
Y está primero el perfeccionista.
Ok.
Y es este tipo en el que se centra principalmente en cómo hace las cosas, a menudo hasta el punto de exigirse perfección en todos los aspectos de su vida. Hace bien difícil, si eres perfeccionista... disfrutar o estar cómodo con tus conocimientos, porque todo el tiempo hay más y hay más y hay más, y todo el tiempo se puede mejorar más, 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 ¿no?
Claro.
Está también el genio natural, que es aquel que se ha pasado la vida adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades con relativamente poco esfuerzo, debido a sus capacidades y a su inteligencia. Uh-huh. Este tipo de personas creen que deben de entenderlo todo a la primera.
Claro.
O sea, que si se le da la música, por ejemplo... no va a poder hacer un concierto hasta que tenga todo el conocimiento de la música para poder hacerlo, ¿no? Entonces, para que eso suceda, imagínate cuántos géneros, cuántas capacidades, cuánto se puede explotar un solo instrumento.
Oye, o también lo que entiendo a partir de esto es que esta misma persona que es como el genio natural, como dijiste, cuando a lo mejor se quiere como... quiere conocer alguna otra disciplina diferente a la música, también espera... tener esta facilidad que tuvo para la música, ¿no?
Exactamente.
Algo así, ¿verdad?
Okay. Exactamente. Está también el individualista. Y en este, por ejemplo, la persona cree que todo lo tiene que aprender en solitario y autodidacta, ¿no? Uh-huh. Y que si uno no es capaz de alcanzar el éxito de forma independiente, entonces no lo merece.
Wow. Y al final sabemos que... hay mayor conocimiento cuando estamos en grupos, ¿no? Porque esto nos genera otras perspectivas y todo esto, ¿no?
Exactamente, claro. Exactamente. Y está también el experto. Antes de considerar que su trabajo es un éxito, el experto quiere aprender todo lo humanamente posible que se pueda saber sobre el tema. De hecho, puede que dedique tanto tiempo a la búsqueda de más información que acabe teniendo que dedicar más tiempo a su tarea principal.
¡Wow!
Entonces, primero se dedica a estudiar, prepararse, y al final ya perdió el enfoque.
Uh-huh.
Porque eso lo llevó a otro lugar, a otro lugar, a otro lugar, y después ya no aprendió lo que estaba haciendo al principio.
Claro, o sea, se quiso preparar tanto que, como dices, perdió el enfoque, ¿no? Esto, o sea, yo lo he visto en muchos casos, ¿no? De personas que están ahí, y digo, no tiene nada de malo estudiar y prepararnos, definitivamente, claro. ¿No? Sin embargo, pues hay que encontrar este balance, como comentábamos hace ratito, ¿no?
O sea, si la persona, por ejemplo, tomando el tema de los trastornos del sueño, ¿no?
Uh-huh.
Si a lo mejor, digo, al menos en nuestro caso, ¿no? Puede ser el paciente o la paciente tiene problemas de insomnio, por decir, ¿no? Entonces se dedica a estudiar todo lo relacionado con los trastornos del sueño enfocados a la neurociencia, después se estudia algunos medicamentos y se mete tanto en los medicamentos, esos medicamentos lo llevan a la farmacología y la farmacología, claro, a las empresas, y de las empresas empieza, y de repente ya está en un proceso donde está estudiando los químicos que están enfocados a ese fármaco específico, claro, y ya perdió el enfoque principal. Claro. Pues a eso se refiere prácticamente.
Claro, porque de nuevo, entre más uno va aprendiendo, más se da cuenta de las cosas que no sabe, ¿no? Y no vamos a poder abarcar todo el conocimiento, ¿verdad?
Exactamente. Y por último está el superhéroe, que en este caso se relaciona con la competencia, con su capacidad para tener éxito en todos los papeles que desempeña. Es decir, si es estudiante, tiene que ser el mejor estudiante. Si es amigo, tiene que ser el mejor amigo, empleado o padre. Si a pesar de invertir muchísima energía, no consigue superar las exigencias de todos, y cada uno de estos roles simplemente es prueba de su incapacidad.
O sea, es el sobreexigirse en las diferentes áreas en las que se desenvuelve la persona.
Exactamente. ¿Cuándo se es suficiente padre?
No hay parámetro para ello, ¿no?
Entonces, es por eso que siempre continúa con el mismo loop, el mismo se queda ciclado en la idea de la incapacidad.
Claro. Está muy, muy interesante todo este tema, Enrique, y estos 5 como subtipos de este síndrome. Creo que, como comentabas hace rato, pues al final el tiempo está medido. Creo que esto ya nos da como una idea de cómo identificarlo, de que es importante, y refuerza la idea de que es importante asistir a terapia para conocernos y para poder trabajar con ello, ¿verdad?
Así es, que desde luego, como siempre lo decimos, amigo, amiga, si tú requieres algún tipo de apoyo psicológico, primero investiga las corrientes terapéuticas, busca un poquito acerca de algún tipo de terapeuta que te genere confianza, donde te sientas cómodo, te sientas cómoda, y platícale tu problema.
Claro, y yo también, a mí me parece una buena idea, de repente cuando estoy buscando a un terapeuta, pues hacer algunas diversas citas con diferentes psicólogos, ¿verdad? Porque al final es un servicio el que estás pagando, ¿no? Entonces, claro, no tiene nada de malo el que de repente, no sé, hagas 3 citas con 3 psicólogos diferentes para probar cuál te parece mejor, cuál te convence más y todo, ¿no? De hecho, a mí me ha pasado en terapia que de repente llega alguien y me dice, bueno, hice 2-3 citas con otros psicólogos porque estoy probando esto, ¿no? Y creo que me parece muy, muy bueno. Me parece que también ayuda a que elijamos con quien más cómodos nos sentimos. Y es válido esto, ¿no?
Y pues también dedicar tiempo a tu terapia implica también que busques información. Uh-huh. Entonces, yo quiero recomendar un libro que se llama Hack el Impostor, Vence al Enemigo Interior y Relanza tu Carrera, de Ignacio Naphen.
Ok, ahí para que le den una checada. Estamos llegando ya al final de este podcast, Enrique. No sé si haya algo con lo que te gustaría cerrar, porque ya sé que tú eres muy de frases, ya sé que tú traes un dicho, una frase, un refrán o algo, eres justo, muy de esos.
Justo cuando me pides, el día de hoy no tengo
No puede ser posible.
Sí.
No puede ser posible.
No me exigí demasiado hoy.
Híjole, no puede ser posible, ¿no? No puede ser posible, pero bueno. Dejamos ahí para que nuestros amigos nos compartan a lo mejor algunas frases que puedan conocer, algunas frases o anécdotas o experiencias interesantes con esto que compartimos hoy. Vamos a dejar, como en cada episodio, nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros. Nos pueden buscar ahí en Instagram como Nada Personal, así como suena, y ahí nos encuentran. Dejamos nuestras redes para que nos contacten y nos manden ahí sus sugerencias, y que le digan ahí a Enrique por qué es que no trajo una frase.
Promesa que la próximo tema que tengamos, frase segura,
Es más, el siguiente podcast va a ser frases célebres.
Va a estar bueno, Sí, bastante.
¿Algo con lo que quieras cerrar, Enrique?
Pues yo me despido el día de hoy. Un tema muy interesante, siempre hay más información. Y pues muy contento, muy satisfecho con el tema de hacernos consciente también de que no podemos abarcar todo el conocimiento del mundo, pero sí, en base a nuestra experiencia y a nuestro enfoque, podemos irnos poco a poco abriéndonos brecha a que nos sintamos seguros con lo que desempeñamos.
Totalmente de acuerdo, me adhiero a tu comentario. Les agradezco a las personas que nos escucharon, que estuvieron todo el podcast con nosotros. Nos vemos las siguientes, o más bien nos escuchamos la siguiente semana con un tema interesante para compartir.
Hasta luego.